Si tuviéramos que empezar esta conversación por algún punto de tu historia, ¿por dónde te gustaría empezar?
Pues evidentemente por el nacimiento de Rock.
¿Quién es Rock?
Rock es mi hijo y realmente nos ha cambiado la vida, ¿no? Y al final empezar este proyecto ha sido un poco a raíz de él.
En esta ocasión tenemos el lujo de tener con nosotros a Héctor Nebot, cofundador de Zapato Feroz.
6, 7, 8, 10, 12 mil pedidos, una hora, dos horas.
Madre
mía.
Wow.
20, 30 mil productos podemos llegar a tener en estos días de estreno gordo. Que te den eso en el colegio es más importante que te enseñen a leer. Porque al final, a leer vas a aprender, pero que confíes en la persona que está allí casi más horas al día que tu padre y tu madre, porque hay niños que están en el colegio 8 horas y su padre no está 8 horas con él.
Y hablando de tu crecimiento, ¿tú cuando estás estudiando en ingeniería te esperabas algo así?
Nunca. En aquel momento, por lo menos en la universidad, el tema montar una empresa era como tabú. Pero es cierto que muchísimo de lo que estudias en la universidad no se aplica.
Joder, tengo ganas de esta conversación, tío.
Yo también estoy
mucho que aprender.
Bueno, y yo también de vosotros, creo.
Si tuviéramos que empezar esta conversación por algún punto de tu historia, ¿por dónde te gustaría empezar?
Pues evidentemente por el nacimiento de Rock.
¿Quién es Rock?
Rock es mi hijo y tiene ahora 8 años y realmente nos ha cambiado la vida, ¿no? Y al final empezar este proyecto ha sido un poco a raíz de él, de querer disfrutar más su compañía y poder acompañarle en todas las etapas de su vida mucho mejor.
Tener un hijo, yo creo que, bueno, ni Sergio ni yo lo sabemos, pero es un cambio radical en tu vida. Pero sobre todo quiero llegar al punto de que digas, hostia, la conclusión era que teníamos que hacer zapatos para Rock o que no estábamos contentos con lo que había en el mercado. ¿Cómo llegáis a esa conclusión? Porque ahora hablar de zapatos respetuosos es muy normal.
Efectivamente.
Pero hace 7, 8 años, no sé cuánta gente había en España hablando de zapatos respetuosos.
Pues poquita gente, la verdad es que el proyecto surge de una necesidad, ¿no? Al final es un poco de libro, ¿no? Nuestro peque, cuando empieza a caminar, buscamos unos zapatos que fueran los mejores para él, ¿no? Lau, que es mi pareja, diseñaba calzado durante un montón de años para diferentes marcas. Tenía la experiencia, tenía el conocimiento y yo al final, que soy ingeniero de teleco, pues mira, yo pues una web, puedo hacerte una webcita para vender los zapatitos para los amigos o para... Y al final esa necesidad que cubrimos con un producto mínimo viable, ¿no? Lo mínimo para proteger el pie de forma respetuosa, con materiales de proximidad y al final era salud para un bebé de 1 año, creamos Zapato Feroz, ¿no? Un poco, evidentemente, como side project, nuestros ratos libres, por las noches, perdiendo y renunciando a muchas cosas también, ¿no? Porque al final pocas horas de sueño, pocas horas igual de salir en algún momento, ¿no? Por ahí, pero joder. Ahora lo ves, ¿no? 7 años atrás y dices, jo, qué guay que lo hicimos, ¿no? Todo el camino que hemos vivido y no echamos de menos nada de aquello que renunciamos en aquel momento. Y sí, surgimos en un momento guay, en un momento que la crianza respetuosa y natural estaba ahí en auge. El momento fue ideal para surgir con la marca. Entonces, no diría que suerte, ¿no? Porque al final, bueno, la suerte te tiene que pillar trabajando, ¿no? En el sofá nunca te va a pillar la suerte, pero, pero se alinearon varios factores que, junto con algo que es importante, ¿no? Que nos gusta siempre hacer algunas similitudes entre el mundo empresarial o emprendedor y la crianza, y es el antes no es mejor, ¿no? No fuimos con prisas para montar el proyecto, fuimos creciendo a medida que podíamos hacerlo, cuando la capacidad tanto de producción como de atención al cliente como de comunicación era la que tocaba, y pienso que esa ha sido una de nuestras fortalezas más grandes.
Claro, antes de meternos en profundidad a cómo surge esos primeros días y todo eso, vamos a llevar a la gente para que entiendan la magnitud de Zapatos Feroz ahora, porque no es ningún proyecto, ningún side project ya. Se ha convertido en un bicho bastante grande. ¿Cómo cerrasteis el 2023 en cuanto a ventas, en cuanto a equipo, en cuanto a punto también vuestro vital? Porque claro, supongo que os sentirías de alguna forma, ¿no?, al acabar mirando hacia atrás.
Ya, la verdad es que ha sido increíble, ¿no? Este 2023, pues facturamos un poco menos de 11 millones de euros. Wow. Éramos 10 personas en el equipo, que también es algo que nos mola, ¿no? Porque hemos vivido el mundo un poco de startup y muchas veces dices, hostia, tío, es que tienen 80 personas en el equipo, 100, y muchas veces el más no es mejor, ¿no? El saber elegir a la gente en el momento adecuado es súper importante. ¿Y qué más? Pues estuvimos muy inmersos en un proyecto muy chulo que se llama Ferozland, entonces 2023 ha sido heavy por esto y poco más.
¿Inversión en Publi?
No hacemos inversión en
Publi. Cero euros.
Vale. Bueno, miento. Alguna vez hacemos algún vídeo, nos mola, hostia, vamos Lau y al final es como promocionar el vídeo para que lo vea más gente. Yeah. Pero no buscamos ROAS ni nada de esto. Hasta ahora, por suerte, hemos trabajado con nuestra mayor fortaleza, que es la comunidad.
Vamos, porque ahora expertos en marketing, la gente de e-commerce está ahora mismo diciendo, pero ¿qué cojones es esto? Vamos a hacerlo por partes. Uh-huh. ¿Cómo conseguís facturar esto? ¿Cómo es el funnel hasta que llegan a comprar? ¿Cómo convences a la comunidad? ¿Cómo lo hacéis para llegar a esas cifras?
Pues con amor, haciendo las cosas con la cabeza y también con el corazón. Y lo que te digo, dando tiempo a que el proyecto coja esa inercia, ¿no? Hemos estado jugando en la nieve con los peques, ¿no? Y cuando hacían esa bola de nieve, arrastrando la bola de nieve, ¿no? Al final, si haces bien y la base es sólida, poco a poco esa bola va arrastrando más nieve, ¿no? Entonces, es cierto que tuvimos una ventaja en su momento. Los padres y madres al final crean comunidades, ¿no? Ellos mismos, ¿no? Ellos se reúnen en tribus, grupos de crianza, de lactancia. Entonces, es fácil, digamos, esparcir esa semilla, ¿no? Al final, si tú haces algo que le gusta a un cliente, a una persona, a una familia, lo traslada muy rápidamente a otras familias, a otros padres, a otras madres. Entonces, ese crecimiento a nivel de comunidad fue muy orgánico, pero lo que te digo, sobre todo, creo que lo principal fue no tener prisa. No teníamos necesidad tampoco, es decir, yo os entiendo, ¿no? Un emprendedor joven que necesita pagar las facturas o pagar el alquiler de tu piso no es lo mismo que nosotros teníamos nuestros curros bien pagados. Hacíamos este proyectito tranquilamente, entonces los dos o tres primeros años fue la cosa muy tranquila y muy de tranquis. Pero luego, claro, llegó un momento que se disparó el tema.
Claro, yo creo que ya se destaca algo como lo que nos pasaba a Juan y a mí con Tengo un Plan. Obviamente aún no tenemos esa capacidad de éxito, pero estamos trabajando en ello. Que es un poco que te pille con la mochila preparada, ¿no? Hablabas de que Lau es tu pareja.
Sí.
Uh-huh. Ya llevaba trabajando unos cuantos años en el mundo del diseño del calzado. Literalmente es que el fichaje perfecto que te va a costar muchísimo encontrar, ya lo tenías en casa.
Sí, como 15 años llevaba trabajando. No solo diseñando, sino controlando todo el proceso de producción, desde diseño, claro, modelaje, prototipos, producción. O sea, había vivido todo el ciclo del producto, entonces molaba mucho porque ya tenía ya mucho ganado en este
¿Y como aspecto. Emprendedora?
Mal.
Fatal. ¿Qué tal lo está llevando?
Mal. Es decir, ahora lo está llevando mejor, ¿no? Pero tenía el síndrome del impostor a nivel de emprendedor. Era como el empresario, yo no quiero ser empresaria porque yo soy diseñadora, hago mi proyecto, pero... Y hicimos un paso por Lanzadera ahí en Valencia y eso le valió sobre todo a ella para lo que ha dicho de salir del armario a nivel de empresario, ¿no? El empresario no es el coco, yo tengo una empresa, tengo mis trabajadores, ¿no? Tengo mi equipo y no estoy al otro lado, ¿no? Al final voy de la mano de los clientes o de las familias a las que ayudo, pero ella lo lleva peor que yo, es cierto, que les delega mucho más en eso, pero al final también nos combinamos, ¿no? Ella es como muy emocional y yo soy un poco más cerebral y un poco más lógico y ella es un poco más de corazón, entonces intentamos disociar algunas cosas, pero no es fácil para ella, no es fácil.
Héctor, ¿cómo recuerdas esos primeros días de Zapato Feroz? Porque claro, es muy bonito, pero también te pilla cuando tu hijo está recién nacido, cuando, digamos, entre comillas, está más mal, hay que estar más pendiente de él. Y sobre todo, yo quiero que le expliques a la gente qué inversión metiste para empezar, cómo recuerdas, joder, pues Lau haciendo los primeros zapatos, ¿cómo fue eso?
¿Estos no fueron los primeros? ¿Estos fueron los primeros?
Sí, bueno, no los primeros. No los primeros en sí, pero
de los primeros.
Pero de los primeros, eso fue el primer año, ¿no? Al final, producto mínimo viable, un aparado que teníamos en la Valduxo cerca, ¿no? Pues unos patrones. Lo mínimo que, a ver, conseguir unas pieles buenas, sin cromo y sin tóxicos para el bebé, ¿no? Que al final es un tema de salud. Y al final, pues un zapato con suelita de piel, que es el típico patuco, decimos, pues si le ponemos una suelita de goma, que al final es la misma suela que hace las etiquetas, la metemos abajo, ¿vale? Resbala un poco, pero yo creo que a la gente le va a gustar, ¿no?
Wow.
Pero fue muy guay, te sale de corazón, lo haces todo pensando en tu peque, ¿no? Que al final es como que lo ves, que lo usa, que no estás haciendo algo etéreo, que no sabes hacia dónde va a ir. Y lo vives con mucha emoción, realmente. No te das cuenta, tampoco tienes idea de hacia dónde vas a ir, ¿no? Que también es algo importante. Ahora, si nos hubiésemos dado cuenta, pues igual, el nombre de la marca o muchas cosas que haces en algún momento que no tienes... Hostia, y si ahora internacionalizamos, ¿no? Zapato Feroz igual no va muy bien en otro país, ¿verdad? El tema de pronunciación y tal, ¿no? No lo piensas, ¿no? En ese momento, porque era como, vamos a hacer esto, es un hobby, ¿no? Y empezamos con, pues eso, con Friends, Fools and Family, ¿no? Un poco de, hostia, a ver qué os parece, les gustó. Pero muy guay, a ver, pocas horas de sueño. Ella tenía un poco más relajado el tema porque trabajaba para una empresa alemana en Valencia. Entonces ella estaba muy guay en ese aspecto. Yo era un poco el que me tenía que organizar un poco con el tema del curro y al final curraba por las noches, ¿no? Pues,
entonces, validáis el producto con amigos, pero porque es necesidad que surge de yo me lo monto para rock, me pide el vecino, oye, ¿me podrías hacer unos para mí?
Correcto.
¿Y le ponéis precio? ¿No sabéis en qué vas a qué?
Empezamos así, empezamos haciendo los primeros para rock y vemos que la cosa funciona. Vamos a ver si algún colega quiere probarlo, qué les parece. Y montamos la página web, ¿no? Para ver cómo va la cosa y bueno, pues poco a poco fue aumentando la demanda y eso fue muy progresivo y muy, muy orgánico realmente todo.
Y paralelamente empezáis con la comunidad, con las redes sociales, creando una comunidad, ¿no? ¿Cómo hacéis esa parte?
Esa parte al principio nos ayuda una amiga, ¿no? Nos ayuda una amiga que lleva temas de marketing un poco más, digamos, al uso estándar, ¿no? Que lo se entiende por marketing y tiramos bastantes palos, ¿no? Que no salen todos bien. Evidentemente volvamos a probar con el tema de influencers, ¿no? Enviando producto y que nos hagan la review y todo esto. Fail, epic fail. Spoiler, epic fail. Tiramos luego de muchas comunidades de crianza, ¿no? Lo que os digo, ¿no? Todavía no sois padres, pero el cambio ese que te da en la vida, al final tu hijo se convierte en el centro del mundo. Y todo lo que va rodeado de él, pues tiene mucha importancia para ti, ¿no? Entonces, no vendes zapatos, no vendes un producto, sino vendes salud, ¿no? Una necesidad que cubres a tu hijo. Y entonces crecemos mucho, lo que os digo, de forma muy orgánica. Pues sí, abrimos nuestra cuenta de Instagram, abrimos nuestra cuenta de Facebook, pero poquito más. Y al final, pues esos grupos se van retroalimentando, ¿no? Y se va oyendo, hostias, que pues eso, mi clase han empezado a venir feroces y ahora en otra clase también. Y surgimos en un momento, lo que te digo, que no hay mucha oferta en España. Entonces crecemos muy orgánicamente a nivel de comunidad, no sé. Comunicando mucho, Laux se expone mucho, que eso le costaba mucho al principio, ¿no? Vosotros lo tenéis de serie esto, pero cuando tú haces un producto, eres diseñador y no estás delante de la cámara, ¿no? Le cuesta muchísimo al principio grabar los vídeos y también te ríes mucho cuando ves los primeros vídeos, ¿no? Pero pienso que es algo fundamental. O sea, es algo fundamental que se vea quién hay detrás de una marca, ¿no? Quién hay detrás de un producto, quién hay detrás de un servicio, porque eso conecta muchísimo con la gente, ¿no? Y perder ese miedo a, oye, pues igual tienes que grabar 1000 vídeos, ¿no? En el 1001 serás la rehostia, ¿no? Pues al final nos encanta ver eso, esa parte de cómo ha evolucionado, pero conectaba mucho, ¿no? Con la comunidad, con las madres, con los padres. Eso al final pues lo ves que te quieren y quieren a tu marca y se sienten parte de la comunidad, ¿no? Y es muy guay ese aspecto.
Justo hemos visto el aprendizaje recientemente de que el emprendimiento debería tener la esencia del emprendedor. Uh-huh. Y claro, yo he visto el Instagram de Feroz, de uh-huh. Zapatos Feroz, y claro, te encuentras a Laura. Te uh-huh. encuentras ahí en el Instagram y es auténtica y, es, uh-huh. y literalmente representa lo que quieren sentir los padres cuando entran a comprar, si se fían o no. Uh-huh. Tío, están viendo una madre que uh-huh. lo ha hecho por su hijo. Es decir, es como... Es la estrategia perfecta. No sé si está muy planeado esto o no, pero realmente es como es la forma perfecta para conseguir convertir más ventas, ¿no?
Correcto.
¿Cuándo notasteis la primera oleada de ventas? ¿Fue cuando empezó a exponerse la y empezar a explicar los zapatos y tal? ¿Fue cuando empezasteis a, no sé, a abrir simplemente un Instagram y ya está? O sea, ¿cómo empieza? Porque claro, ahora ya es un poco boca a oreja el, uh-huh. oye, me gustan los zapatos, ¿dónde son? Tal. Pero al principio, encima sin invertir en publicidad, ¿cómo consigues hacer la bola más grande?
Pues yo no te sabría decir exactamente el punto exacto, ¿no? Porque no llegamos a verlo. Y mira que hay mucha gente que nos lo pregunta, ¿no? Pero es cierto que ella se exponía más, ¿no? Sí que comunicaba más. Y llegó un momento que de una temporada a otra, vamos, como que se duplicó un poco la producción y se duplicaron las ventas. Y dijimos, hostia, es el momento ya, ¿no? O nos dedicamos a esto o contratamos a alguien que se dedica a esto porque ya no dábamos abasto. No te sabría decir el disparador que fue aquello. No lo sé. Pues tendría que entrar al Instagram. El Instagram casi al principio de la marca.
Vale, o sea,
sí, el Instagram surgió de la marca y ves en las primeras publicaciones son desde el principio. Eso sí, porque como vale. te digo, María nos ayudó y esto tenéis que tenerlo porque al final es la forma vuestra de que no teníamos a gente en una newsletter. Poco a poco fuimos captando gente, ¿no? Y yo creo que surgió... Segundo o tercer año, yo creo, ¿eh? O sea, es que lo digo, costó bastante arrancar, pero porque tampoco teníamos ni necesidad ni prisa por hacerlo. Okay, okay. Entonces, fue una situación guay para hacerlo, que igual ahora lo hemos hecho de otra forma, más rápido, más acelerado, ¿no? Sabiendo todo lo que sabemos, pero disfrutamos mucho del proceso, que también creo que es importante no llegar a la meta, sino todo el camino, ¿no? El camino de la felicidad muchas veces es muy importante, ¿no? Y ahora mismo nos estamos dando cuenta de disfrutar el día a día, ser conscientes de dónde estamos, ¿no? Y de lo felices que somos y lo que estamos disfrutando, que tengamos nuestros días de mierda, que queramos vender Zapato Feroz, ¿no? Y luego nos dice, no vendáis Zapato Feroz, por favor. Nuestra fe, que alguna vez te viene estas de... Pero creo que es muy importante, ¿no? Para cualquier emprendedor, bueno, cualquier persona, ¿no? El ser consciente de lo que hacemos, ¿no? Vivir el presente de verdad, ¿no? No tener tampoco esas metas a tan largo plazo, ni ser un poco flagelarnos por lo que haya pasado en el pasado, ¿no? Eso cuando si sois padres alguna vez lo veréis, hostia, yo lo que hice a mi hijo, ahora sé esto, ¿no? Y aquello que hice cuando era pequeño, ¿no? Parece que te esclavices por esto. Y yo creo que a nivel de emprendeduría también es muy importante el vivir el momento y tirar para adelante y fracasar, pues. No sé quién oí el otro día una frase muy chula, ¿no? Como que no es el fracaso y el éxito, ¿no? Cada uno a su lado. El fracaso es estar más cerca del éxito, ¿no? Cuando fracasas una vez, pues estás un poquito más cerca. Cuando fracasas otra, estás más cerca y al final llegas, ¿no? No son cosas yuxtapuestas, sino son cosas que te van aproximando. Entonces, yo creo que a nivel de crianza y a nivel de emprendeduría también es importante el estar ahí y tirar para adelante. No sé.
Joder, qué bonito, tío. ¿Y cuál dirías que es vuestra misión? Y si piensas que la habéis cumplido ya.
Pues estamos en ello. Es decir, nuestra misión ahora mismo es. No sé si os habéis leído un libro que se llama Capitalismo Consciente.
No.
Pues creo que hace poco uno de vuestros invitados lo recomendó. Ahora no me digas si fue Borja Vilaseca. ¿Habéis entrevistado a Borja Vilaseca?
Sí, hemos entrevistado.
Pues puede ser que fuera él. Y al final es un libro muy chulo, ¿no?
Que te
dice un poco de cómo tratar a toda la gente que trabaja contigo, ¿no? A tus trabajadores, a tu equipo, a tus colaboradores, a la gente que te pone pasta, ¿no? Un poco una forma más ética y más consciente de trabajar con ellos, que es algo que intentamos hacer siempre en Zapato Feroz. Y no sé por qué os decía esto.
No, por la misión y demás.
Porque la misión ahora mismo nos hemos puesto lo que ellos llaman un plan superior, ¿no? Que es. Difundir el respeto a la infancia, empezando por los pies. Es decir, lo que hacemos muchísimo es comunicar la forma que nos gustaría que se tratara la infancia, cómo se debería respetar, cómo se debería tratar a los niños y niñas, empezando por los pies porque vendemos zapatos, ¿no? Pero nosotros no nos consideramos una marca de zapatos en sí, sino que nuestro objetivo es que la infancia pueda, los niños puedan tener una infancia mejor, ¿no? Y las familias, padres, madres, tutores, pues puedan saber cómo tratar a los pequeños de forma mucho mejor.
¿Cuáles han sido los principales retos que te has visto superando estos últimos años con el proyecto? Que yo creo que de los mayores retos, ¿dónde están los mayores aprendizajes, supongo, como emprendedor?
Han habido muchos retos. Yo por mi parte, que soy un poco más el que lleva, para que os hagáis una idea, Lau lleva toda la parte desde que tiene la idea hasta que el zapato está producido.
Vale.
Y yo llevo la parte desde que el zapato está en el almacén hasta que se vende, hasta que vuelve, ¿no? Todo un poco más parte tecnológica y de coordinación a nivel logístico. Y uno de los retos por mi parte que fue bestial, ¿no? Fue cuando aumentó mucho la demanda, ¿no? El tema de montas, pues monté mi WooCommerce, mi WordPress, porque yo controlaba un poquito de WordPress y claro, montas una web sin pensar en hacia dónde va a ir, ¿no? La cosa. Entonces llegamos a un momento que aquello cuando aumentaba mucho la demanda pues era un rollo Frankenstein porque era como un 600 con un motor de Ferrari, unas ruedas de Fórmula 1, pero al final era un 600, ¿no? Entonces tuvimos que implementar, y ahí sí que yo lo pasaba mal, tuvimos que implementar un sistema de cola virtual. No sé si alguna vez habéis comprado
entradas, ¿no?
De los Rollins, sí. Porque al final, por mucho hierro que metíamos en los servidores, por mucho Google Cloud que había detrás, por mucho auto-scaling, o la web no daba para la demanda que teníamos en los días de estreno. Entonces yo ahí lo pasaba mal porque realmente yo no dormía las noches de antes del estreno, dormía muy mal pensando que algo iba a fallar. O sea, mi mente no era vamos a disfrutar de la cosa, vamos a hacer un montón de feliz a las familias que van a conseguir zapatos. Era qué puede fallar ahora, ¿no? Porque cuando no era el WordPress, era el conector con logística o era algo del stock. Entonces tuvimos que implementar este sistema. Que era un rollo, porque era un rollo para nosotros, era un rollo para las familias, que igual tenían que estar esperando 6-7 horas para poder comprar los zapatos. Y es muy duro comunicar esto, es muy duro porque no te creen, mucha gente no te cree. Mucha gente cree que es una estrategia de marketing, ¿no? Que lo estás haciendo adrede para dar ese hype y que la gente, porque al final también la gente publicaba esto, ¿no? Me siento comprando las entradas de los Rollins o son como los Coldplay de los zapatos, pero claro, hay mucho hate también y mucho odio. Y te hace sentir mal porque piensan que les estás, entre comillas, jodiendo porque esto se publique más o porque se hable de ello. Y eso duele, ¿no? Eso duele porque, sobre todo lo que te digo, Lau lo lleva mucho peor este tema, lo lleva mucho peor. Porque tú haces las cosas lo mejor que quieres, intentando ponerlo, coordinarlo todo para, coño, yo quiero ofrecer el mejor producto, el mejor servicio, que no se cuelgue la web, que. Y aún así nos dolía, esa época nos dolió. Y fue difícil el decir, hostia, ¿cómo consigo sacar todos estos productos, ¿no? Al final había, en algún momento había más demanda que oferta, así no nos voy a engañar. Y Lau tenía una frase que es súper graciosa, que era, tranquilas, Muchas veces se habla en femenino, que es también algunos dilemas que hemos tenido, porque el 95%, por desgracia, digo por desgracia, porque los padres aquí como que muchas veces no se involucran tanto en temas de crianza, son madres. Entonces dice, tenía una frase que era, pues agotaban los zapatos ese día, ¿no? En el estreno, y era como, tranquilas, que la próxima temporada habrá zapatos para todos. Y esa frase, zapatos para todos, es una frase que hemos prohibido desde hace un tiempo. Era como, no digas esto porque no sabes si va a haber o no va a haber, ¿no? Porque ya duplicaba producción. Hubo una temporada que era duplicar, y se seguían vendiendo, se seguían vendiendo. Entonces era como, no vamos a decirlo, vamos a hacer todo lo posible, vamos a aumentar la producción, la capacidad, el equipo, pero no podemos decirlo. Entonces, esos dos temas, ¿no? El tema de esos estrenos que caía la web, que se nos cruzaban, teníamos ahí unos carritos locos, se cruzaban los carritos de los clientes y le llegaban zapatos a uno y a otro, ¿no? Tuvimos ahí mucho follón.
¿Eso tú ves que con un Shopify se hubiera solucionado?
Hombre, te lo puedo decir porque desde enero de 2023 tenemos Shopify y se ha solucionado.
Wow.
Entonces,
si se nota la propuesta de valor de Shopify en ese aspecto, ¿no?
Es increíble. Y bueno, nadie me puede decir lo contrario ni que es
caro.
Tú que
vienes de ingeniería, ¿no?
Es increíble. O sea, lo que tienen es increíble. Eso es poder dormir. Al final, esa tranquilidad de poder dormir la noche antes del estreno, no hay dinero que te la...
Qué cabrones, qué buen producto tiene, ¿eh?
Es increíble.
Héctor, estás hablando de estrenos. La gente, yo creo que no. Porque decías, hostia, parece un modelo de infoproductos, ¿no? Hacer un lanzamiento.
Sí. Eso es lo que me decían,
Es un poco raro. ¿Cómo lo hacéis? Cuéntanos, me has dicho que la semana que viene tienes un lanzamiento, ¿no? ¿El martes? ¿O
el miércoles 20, ¿no? La semana que viene, no, dentro de dos días.
Dentro de dos días.
Sí.
¿Cómo es un lanzamiento de estos? Cuéntanos todo.
Pues al principio, nosotros tenemos dos temporadas al año, ¿no? Primavera, verano y otoño, invierno. Que ahora se están alargando, ya la temporada de primavera-verano ya dura un mes más que la de invierno, por el tema también climático. Y dentro de esas temporadas, pues al final lo que hacemos es una serie de productos que la he intentado un poco, pues modelos, por ejemplo, ahora te explico en verano, se sacan unos modelos cerrados, ¿no? Que son un modelo más de entretiempo, primavera, y ahora pues se van a sacar las sandalias, ¿no? Y luego unas sandalias más abiertas, ¿no? Vamos un poco repartiendo los productos. Pero claro, tenemos esos días de estreno. Esos días de estreno al final es, pues tú pones a la venta, yo qué sé, te digo, 10, 15, 20 mil, 30 mil productos y la gente entra a comprarlos, ¿vale? En aquel momento era el tema de la cola que os comentaba ahora estamos ya, hemos aumentado mucho la producción para que no se vendan todos. El problema de esto es que claro, hay mucha gente que quiere el mismo modelo, en el mismo color, una talla parecida. Entonces claro, hay algunos unicornios feroces que llamamos, que evidentemente en 5 o 10 minutos están agotados.
Wow.
Pero ahora ya tenemos bastante demanda y ya somos muy conscientes de que hemos de transmitir, oye, entiendo que quieras este color en particular, pero al final tienes
este
modelo también está bien, ¿no? Hay veces que nos obcecamos en una cosa y si no tengo eso es como ya no te adjunto, ¿no? Entonces sí, pues este modelo de estrenos que no es buscado, porque al final es, en cuanto tenemos los zapatos de producción estar organizados, los sacamos a la venta, provoca alta demanda y altos picos de demanda, pues te estoy diciendo 6, 7, 8, 10, 12 mil pedidos en poco tiempo. En una hora, dos horas.
Con
20, 30 mil productos podemos llegar a tener en estos días de estreno, de los últimos estrenos, 30 de agosto y este que tendremos igual el 20 de marzo. Pues son heavy. Y hay mucha tensión también, ¿eh? Porque no os penséis, esto se ve muy bonito ver los, bueno, lo llamamos los voladores de Shopify, porque te vas viendo ahí como las ventas, dónde van y, oh, muy bien, mira cuánto. Pero claro, es todo eso implica luego, pues muchas evoluciones también y muchas dudas y muchos problemas de logística y muchas consultas que dar. O sea, no solo es vender.
Esa parte supongo que te encargas tú, ¿no? De la parte esa de postventa.
Yo me encargo de coordinarlo. Tenemos un equipo muy grande. O sea, casi la mitad del equipo es de atención al cliente, para que os penséis. Vale. Atención al cliente de operaciones.
¿Pero atención postventa o preventa?
Tenemos preventa, durante la venta y postventa.
Claro, lo
dividimos,
¿no?
Muchísimas.
Claro.
Vosotros pensad que os habéis comprado zapatos por internet vosotros.
Sí.
¿Y con la talla, cómo ha ido la talla?
Joder, siempre es un jaleo. Siempre
es jaleo.
Estas son 43 de las que te vienen grande, 45.
Ahora me paso al Barefoot y es un poco un rollo diferente, ¿no? Es un rollo. Pues imaginaros un zapato que no es para vosotros.
Sí.
Para un niño, imaginaros ya el siguiente nivel, que es el primer zapato de un bebé, al que no tienes ni idea.
De referencias, claro.
De referencias. No es fácil medir, no es fácil probar, no es fácil forzarle al niño a que haga cosas. Entonces, hay un ratio de revoluciones y de dudas al principio muy, muy grandes, ¿no? Y ya no solo longitud, porque nosotros también tenemos anchuras, tenemos una anchura normal y una anchura plus, que llamamos, y luego también es empeines, el volumen que tienen sobre todo a edades tempranas, ¿no? Los bebés, varía mucho, ¿no? Y ahí hay un empeine alto, un empeine medio, un empeine bajo, y es complicado transmitir esto, que poco a poco ya lo estamos consiguiendo, el cómo sabe un padre qué tipo de pie tiene su hijo, qué zapato, qué modelo le vendrá bien.
¿La talla también tiene tipo de empeine o es más el modelo del
zapato?
El
modelo, es el modelo. Vale, ya vale, tenemos unas tablas ahí por modelo, ¿no? Y un buscador donde tú, oye, empeine alto, empeine medio, empeine bajo, o el tema de la anchura, ¿no? Que sí, sí que es importante. Pues eso ha sido muy complicado. Entonces, al final, esas dudas pre las tenemos. El día del estreno hay mucho estrés también. Intentamos calmar a la gente, pero se crea ansiedad. Y se crea estrés y eso te fastidia, ¿no? Porque al final está muy bien que vendas mucho en un día, pero nosotros preferiríamos dividir todas las ventas de estos entrenos en todo el año y que fuera la cosa mucho más tranquila. Pero por ahora no hemos conseguido una fórmula mejor.
En un podcast hay interrupciones buenas y hay interrupciones malas. Esta es muy buena. Queremos contarte una cosa que tenemos, que primero de todo decirte que es gratis y te va a dar muchísimo valor. Sergio, ¿de qué estoy hablando?
Estás hablando de la lista de correo. Este es un lugar donde simplemente recibes, bueno, simplemente, recibes el correo electrónico cuando lo mandamos cada semana de la newsletter de Tengo un Plan. Ahí comentamos novedades cerca del mundo del emprendimiento, de los invitados que hemos traído al podcast y también novedades que pasan dentro de nuestro universo, del universo de Tengo un Plan. Ropa que sale, cuándo salen las próximas entradas, tienen acceso siempre anticipado, siempre la gente en la lista del correo, o sea que es una forma de estar con nuestro círculo cercano. La gente que más confianza tiene dentro de la comunidad, los que más piña hacemos, estamos ahí dentro, así que por favor, te invitamos, que es gratis, a que te unas, así que pincha abajo en el link de la descripción y te esperamos dentro.
Y una pregunta, sabiendo que hacéis estos lanzamientos y tenéis mucha demanda durante poco tiempo, ¿os podéis permitir hacer preventa y ir sin stock o ya tenéis el stock preparado?
Hacemos preventa también.
Vale.
Hacemos ese stock ya preparado porque para poderlo vender en los estrenos normales. Y luego en los modelos de adulto, ¿no? Que solemos hacer preventa, siempre hacemos como ese test inicial de un modelo o de una línea con preventa.
Vale.
Porque ajustas la producción, la limitas también, si hay algún problema pues ya está un poco más acotado. Entonces con adulto hemos hecho preventa hasta ahora. ¿Problema de la preventa? Pues que hay unos meses de envío de la preventa. Con un modelo de adulto no hay problema, porque yo compro ahora y te lo entrego en 3 meses. Pero ¿qué pasa con los niños?
Que crece el pie.
Que crece el pie. Ahí la tenemos liada. Hostia, entonces es muy complicado una preventa. La hacemos así, sobre todo para el tema escolar, porque para el tema escolar sí que necesita los zapatos escolares en el color que toca para septiembre. Entonces sí que hacemos esa preventa con un cambio de talla gratis también. Va en el pack de la preventa, pero es complicado. Es complicado el acertar. Pero sí, yo pienso que es muy interesante, ¿no? Al final te da, pues eso, te ajustas un poco a la demanda y luego haces un extra para a nivel de cambios de talla y a nivel de poder vender un poquito más. Pero joder, sería lo ideal, pues eso, vender, producir solo lo que voy a vender, ¿no? Al final el estrés es de, hostia, me he quedado falto de una línea, me sobra de otra, joder, eso nadie lo quiere. En tema de e-commerce es fastidioso y además en modelos como nosotros, ¿no? O sea, en una marca que tiene verano e invierno, tú no puedes vender unas sandalias en invierno, ¿no? Y al revés, unas botas en verano y te fastidia. Pero sí, trabajamos en modelo de preventa y es muy recomendable, yo creo, para la gente que vende producto físico, es muy guay.
¿Cuál es el principal problema que os habéis enfrentado, aparte de lo del stock, con el tema, de, por ejemplo, de yo qué sé, un producto que salió mal y habéis tenido todo el lanzamiento del producto mal por culpa de un pequeño fallo de producción, fallo de gente, marcas que se copian. O sea, ¿qué problemas habéis tenido con la marca que os hayan quitado esa paz y os hayan quitado esa felicidad y os hayan generado mucha ansiedad?
Sí, Sergio, hemos tenido muchos problemitas también. O sea, no todo es felicidad y happiness en la emprendeduría, está claro. El tema de los zapatos es increíble. O sea, el zapato es un producto complicado de fabricar, ¿vale? Tiene muchas piezas, tiene mucha mano de obra, o sea, es muy complicado. Pero es muy gracioso porque le llamamos que es como una caja de bombones, ¿no? Rollo Forrest Gump, que sabes que cada temporada algo te va a salir. Es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, hostia, este modelo lo tenemos ya por fin estable. El AU es mucho de innovar, ¿no? Y mejorar el producto año tras año. No le gusta tener una línea de continuidad, salvo que todo esté muy, muy guay. Pero siempre hay un material, pues, que en fábrica te dicen que está ok, lo envías a testear y está ok, y cuando lo prueban los niños son como los mejores testeadores. Te lo revientan porque lo han metido donde no te esperabas. O con el tema del COVID, por ejemplo, que todo pringaban de gel hidroalcohólico, lejías, ¿no? Pues había materiales que no se habían probado con una lejía, ¿no? Y al final, pues de ir por el césped o de ir por la calle, hostia, tío, se está deshaciendo este material, ¿por qué se está deshaciendo? Y no lo sabíamos, ¿no? Hasta que al final recibes el zapato, lo llevas al laboratorio y lo miras. Hay cosas que no te esperas. A nivel de producción siempre surgen cosas, ¿vale? Y hay que estar atento, tenemos unos protocolos un poco de cómo reaccionar. Eso ha sido una de las movidas y es muy, muy importante, pues tener proveedores de proximidad, ¿no? Que enseguida puedas reponer productos, reponer materiales y no tenerte que ir fuera de España o de Portugal o de Europa a conseguirlo, porque eso te lacra mucho. A nivel de marca hemos tenido también bastantes líos, ¿no? Al final muchas veces decimos, tío, vamos a abrir un departamento legal, ¿no? Porque ves las facturas de los abogados y son heavy. Entonces hemos tenido, pues eso, marcas que se inspiran mucho en tu marca, ya no a nivel solo de producto, sino a nivel también de comunicación, o a nivel de valores, o a nivel de web. Lau siempre dice que inspirarse está bien, ¿no? Porque al final todo el mundo nos inspiramos, ¿no? Es raro que algo salga de la nada, ¿no? Porque tú has visto cosas, has leído cosas, has hablado con gente y al final en tu mente hay muchas, muchas ideas, ¿no? Que se conectan. Pero claro, de la idea a la inspiración o a la copia oye, te cojo un zapato, te lo desmonto y le digo a esta fábrica que haga un zapato igual, hay mucha, mucha diferencia. Entonces, esto lo hemos tenido, ¿vale? Entonces sí que... registramos todo lo que podemos, ¿vale? Y es muy difícil a nivel de producto, por lo menos calzado, defenderte luego de alguien que te hace todo menos una cosita que te la cambia. O te cambian unas pequeñas modificaciones, es complicado. Entonces, lo que hemos hecho ha sido, en algunos casos, proteger con tipos de construcción o tipos de fabricación. Hay cosas que solo hacíamos nosotros, entonces protegemos cómo se fabrica el zapato en algunas partes del zapato. Entonces eso nos ha sido más fácil hacerlo. Aún así, pues eso, van saliendo marcas y clientas o tiendas, hostia, mira, es que esto me huele a Feroz, ¿no? Y claro, lo ves y cuando digas, te duele ver que hay tanta gente que se aprovecha un poco de tu trabajo. Que nosotros súper encantados, aquí el otro punto es súper encantado, es que surjan un montón de marcas,
claro,
que al final es salud para los peques, claro, o para los adultos. Y al final lo decíamos, la tarta de calzado, sobre todo infantil, igual ahora ha aumentado un poco más, pero cuando surgimos igual había un 5% de gente que tenía calzado respetuoso y un 95% que no. Entonces, cuanto más marcas surjan,
todo el, más pastel,
competencia tuya, el pastel se va haciendo más grande porque más gente se va pasando al lado oscuro, que llamamos nosotros, ¿no? Nuestra idea al final era un poco esta. Pero claro, hay veces que te toca el corazón y dices, joder, macho, cúrratelo un poco, ¿no? A nivel de vosotros igual también lo habéis vivido, a nivel de comunicación, cuando ves a alguien que dice, hostia, es que no son mis palabras, pero casi, ¿no? No son mis ideas, pero casi, joder, pues a nivel de producto también te fastidia. Eso es continuo, ¿vale? Eso, ese tema de marcas es continuo y es doloroso. Protegerse, defenderlo e intentar disociar un poco la persona, el tú, el yo de la marca, que muchas veces Lau le pasa que le siente que van a por ella, que fastidian su trabajo, al final eso le duele. Y luego hace poco, por ejemplo, el tema de la web, ¿no? El tema de plagiarte la web y empezar a hacer publi en Instagram y Facebook y los clientes pues pican y evidentemente pues les roban los datos de la tarjeta y ese rollo, estamos desde Black Friday, estamos con este rollo de web plagiada, publi y clientes cabreados. No sabemos qué hacer un poco ya con esto, porque denunciamos, policía, Facebook, Meta, y cierran una web y abren otra. Cierran una cuenta de publi y abren otra. Entonces es doloroso también este tema. Y se ve que está muy a la orden del día.
Y eso es gente que no envía ni producto, no envía nada, ¿no? Te quitan el dinero y ya está.
Correcto, sí, al final te dicen eso, te envían un link de seguimiento de China, que tarda 20, 25 días en llegar, y claro, cuando ya empiezan a no llegar los productos, pues se empiezan a quejar, algunos denuncian, cierran tarjetas de banco, pero te duele mucho también porque conoces a familias, ¿no? Y conoces a gente que hay detrás, ¿no? Al final no es un email que te responde, es Ana Vera, que la conoces, que te ha comprado alguno, y tío, ¿cómo has caído en esto? Que un 80% de descuento, ¿no? Yeah. Spoiler alert, no dan duros a 4 pesetas, es algo importante, o sea, hay que un poco pensar bien las cosas antes de hacerlas. Y eso, al final nos puede, ¿no? El ese de 80% descuento, pues muchas veces es hostia, es el momento, ¿no? De darle, y ese ha sido otro reto, sobre todo en los últimos meses, heavy. No sé qué más se me podría ocurrir. El tema de comunicación muchas veces es difícil, ¿no? El cómo comunicas las cosas, cómo llegas a la comunidad, pero sin no sé, no es fácil muchas veces el contentar a todos, ¿no? El cómo cuando tú te abres tanto, te expones tanto, la gente te empieza a decir cosas, unos comentarios van por un lado, otros por otro, ¿no? Pides opinión, pero dices, hostia, ¿y ahora qué le hago caso, ¿no? Porque Pepito me dice no sé qué, Juanito me dice no sé cuántos, montar esto aquí, hacer esta línea, hacer lo otro. Entonces, el intentar tener la idea clara, el camino que hay que seguir y escuchar, pero no... pero saber discernir un poco de la paja de lo que no es paja es difícil también. Y a veces duele, ¿no? Pues, joder, pues os dije no sé qué, ¿no? Y os dijimos que hicierais esto y habéis ido por otro lado. Nos gusta escuchar, nos gusta oíros, que nos contéis todo de cómo va el producto, cómo van los peques con él. Pero al final tenemos que tener una línea a seguir, ¿no? Un camino, que creo que es lo importante, ¿no? Un plan, ¿no? De hacia dónde vamos. De hecho, os compartí hace poco, ¿no? Sí. Esta captura que la me dijo, hostia, envíaselo porque ya ha sido ajedrez. Jugadora de ajedrez hasta los 18 años profesional, y ella siempre decía eso, que había que tener un plano para todo, ¿no? Y que al final el hacer las cosas sin tener un plano no valía para nada, ¿no? Que tenías que tener ese camino, ¿no? Aunque siempre pudieras variar o tomar variaciones del camino, siempre había que tener un poco en mente ese plan.
Héctor, metiéndonos ya en parte más friki de marketing, uh-huh. Yo estaba pensando, digo, hostia, un chaval, un crío que nace hasta los 3 años, el zapato le va creciendo muchísimo. Uh-huh. Vuestra recurrencia tiene que ser altísima, ¿no? Comparado con un e-commerce normal.
Correcto. ¿Qué? Si hacen las cosas bien y la gente está contenta, los clientes y los niños sobre todo, pues sí, es muy alta. Estamos hablando entre un 70 y 80% de recurrencia. Es muy alta. Entonces, además es curioso porque, sobre todo en etapas tempranas, tenemos un cliente, porque para nosotros el cliente es el niño, no es el padre, porque al final el producto lo usa el niño, que no te puede decir cómo le van los zapatos, porque muchas veces no puede hablar todavía. Entonces, al final es difícil, ¿no? Tener esa transmisión de información de, oye, ¿cómo me va esto? Pero al final es sencillo, es... Si tiene varios zapatos y cuando va a ponérselos elige los feroces y no elige otros zapatos, ¿no? O lo ves que va cómodo, o llega casi y no quiere quitarse los zapatos, ¿no? Porque eso es algo que habréis experimentado muchas veces, ¿no? Hostia, depende del tipo de calzado que lleves, lo que te apetece es llegarte, ¿no? Y quitarte los zapatos y estar libre, ¿no? De esa presión que tenemos muchas veces en los pies. Entonces, hostia, es que no se los quiere quitar ni para hacer la siesta. Es que se quiere ir a dormir con ellos, ¿no? Eso te hace saber seguro que está cómodo con ellos, por lo menos, ¿no? Y que es feliz con ese producto. Y al final eso, pues la familia, lo que te digo, sobre todo en etapas tempranas, súper vital el tema de la salud y bienestar. No es moda, no es un producto de usar y tirar. Es una cosa que se asimila como salud y bienestar para el peque. Y los padres y madres somos ahí 100% fieles de que si algo va bien y está contento, si estoy alineado con la marca y el precio me cuadra, pues sigo adelante con ellos, ¿no?
Y... una pregunta, con el éxito que ha tenido la empresa y el proyecto, uh-huh. ¿Cómo está vuestra relación de pareja? Porque, claro, cuando estás con una relación de pareja y tienes un hijo, siempre he escuchado en otros podcasts, uh-huh. y en expertos de este tema, que con el hijo te olvidas de ser novio. Uh-huh. Entonces, como que dejas de dedicaros tiempo como pareja. Ya no me imagino con un segundo hijo, que en este caso es la empresa, ¿no? Que es como otro hijo más. Y encima, que aún puede generar más conflicto porque no es tu lado más... no estoy con la cabeza en el trabajo y me centro más en ti, sino que es lunes por la mañana, estás un poco agobiado por el lanzamiento, ella a lo mejor también. Ostras, se juntan tantas cosas ahí que me genera mucha intriga. ¿Cómo gestionas esa parte, ¿no? de relación?
Pues no siempre bien. Es complicado. Es complicado por lo que tú dices. El tema del hijo, sobre todo a nivel maternal, pues al final... quieras o no, el niño ha estado muchos meses dentro de la barriga de la madre, ¿no? Hay un vínculo ahí que es imposible que los padres podamos tenerlo con ellos, ¿no? Por mucho que queramos, al final hemos de estar a su lado, acompañar tanto a la madre como al niño cuando nacen y en esos primeros meses que son vitales. Pero hay un nexo de unión que evidentemente, pues muchas veces te hace sentirte un poco apartado. Y si surge una empresa o si surge otro proyecto, encima que es común, pues hay más factores que pueden generar un poco de fricciones, un poco de distanciarte en la vida de pareja como tal. Es complicado. Podríamos haberlo llevado mejor mirando el pasado. Es cierto que poco a poco pues vas encajando, haciendo encaje de bolillos, ¿no? Y limitando un poco, que también intentamos hacer eso, oye, ahora ya no hay nada de curro, ¿no? Ahora estamos con nuestro peque disfrutando de él, también es cierto que este proyecto nació por esto, ¿eh? O sea, era para ofrecerle los mejores zapatos a nuestro peque, bueno. Pero queríamos disfrutar de su infancia, poderle acompañar al trabajo, poderle acompañar al colegio, poderle recoger, disfrutar de nosotros y en general todos nuestros, el equipo es como, no hacemos after working de irse de birras y tales, cuando terminamos lo que nos apetece a todos es estar con nuestra familia, entonces nuestras birras es disfrutar de la familia, ¿no? Entonces la gente cuando antes pueda terminar de currar haciendo sus horas y haciendo sus objetivos y estar con la familia, pues mejor. Entonces eso fue bestial porque Lau también viajaba mucho. Ella trabajaba para la empresa alemana en Valencia, pero viajaba igual 1 o 2 semanas al mes. Entonces con un peque de pocos meses, o sea, se nos rompía el corazón cuando tenías que dejar a un peque en la guardería con tan poco tiempo. Entonces decimos, esto no puede ser. Y ese cambio vital... Nos hizo al final lanzarnos a la piscina, realmente. Fue eso, el tema de ofrecerle ese producto, pero un poco antes ya diciendo, es que no queremos vivir así. Es que creemos que no nos gusta esto. Y es jodido porque no es fácil renunciar a algo, a dos buenos sueldos seguros, con un trabajo guay, para decir, oye, me lanzo aquí. A ver, es cierto que estuvimos unos años probando, metimos el pie un poco en la piscina diciendo, vale, hay agua, algo de agua hay, ¿no? Pero el pasar a decir vamos allá es duro y hay que afrontarlo al final. Puede salir bien o puede salir mal. En nuestro caso es lo bien. No, yo 100% que hay mucha gente que le sale mal. Hay que volver a lanzarse y volver a intentarlo, yo creo. Y en aquel caso pues fue difícil. Fue una época, sobre todo el momento de pues tú, pues yo, pues los dos, pues qué va a pasar, sí, todos los huevos en la misma cesta. Eso es difícil. Pero mira, al final...
¿Se lo recomendarías a otra persona, emprender en pareja? ¿O tiene que tener muchísimo cuidado?
Yo hablaría bien las cosas antes, ¿no? No es un pacto de socios, que al final siempre hablamos de todo este tema en el que hay que tener las cosas bien claras con los socios, pero creo que con la pareja también habría que tener las cosas claras, ¿no? Y definir más cosas, porque no por ser pareja van a funcionar bien las cosas, ¿no? Y cosas que no hablas al principio, pues luego surgen, ¿no? Y evidentemente no vas a hacer un pacto de socios, hay un por escrito y un contrato firmado, pero sí que es importante hablarlo bien, tener las cosas claras, y qué pasaría si no va bien, qué pasaría si uno de los dos tiene que salir, qué pasaría si... Entonces todo esa casuística igual sí que la plantearía, que en nuestro caso nunca la planteamos. Entonces creo que es importante. ¿Qué pasa si hacemos un trío en vez de una pareja, ¿no? Si ahora viene alguien de fuera y se mete en esto y forma parte del grupo porque nos interesa, ¿cómo te sentirías, ¿no? Porque al final lo que decís, vas a estar en casa y vas a tener que convivir con esa persona, no es termino el trabajo y ya me olvido. Entonces es bonito, es intenso y es difícil muchas veces.
¿Y cómo habéis conseguido poner límite entre novios, padres y socios en el día a día?
A ver, os explico la teoría, no lo hemos conseguido muy bien, es como que se va entretejiendo mucho. Yo te he dicho la teoría, pero no es fácil. Cuando estamos con Rock es 100% Rock, eso es cierto. O sea, es el
eso os une.
Lo que nos une a tope. Entonces disfrutamos de ello a tope y lo que os digo, somos conscientes de ello también, que muchas veces pasamos por la vida y casi sin darnos cuenta, ¿no? Entonces sí que es cierto que estar con él o con las familias, con el cole, con los peques, con toda esa gente que te transmite buen karma, ¿no? Y al final te quieres rodear siempre de gente que conecta contigo y que tiene tus valores un poco, ¿no? Pues eso nos hace sentir bien y ahí en esos momentos desconectas. Luego siempre surge una conversación porque no te voy a engañar, ¿sabes? No tenemos un horario para, pero lo llevamos bastante bien últimamente y esperemos que siga así muchos años.
¿Rock es consciente de lo que habéis hecho?
Buena pregunta. Yo creo que sí, porque le hemos hecho consciente de muchas cosas, a veces de forma directa, a veces indirecta, ¿no? Nunca le hemos... Tiene 8 años, ¿no? Es cierto que es muy pequeño, ¿no? Pero yo creo que no debería ser la filosofía de, oye, mira, hemos hecho esto y ese va a ser tu legado y vas a tener que venir detrás. Le enseñamos lo que hacemos, le enseñamos las cosas que hemos hecho bien, las cosas que hemos hecho mal. Le preguntamos a él también, ¿y tú cómo le harías esto, no? ¿Qué te parece bueno que le digamos esto a las mamis, no? O, bueno... A veces nos dicen, mira, tenemos a las mami feroces cuando hacemos la cola virtual. Ahí están ahí en la puerta llamando porque quieren comprar, tal. Y dice, lo vive, disfruta de ello realmente. O sea, es un niño, ¿no? Y disfruta de ello. No creo que sea consciente de la magnitud a nivel de números, porque tampoco nos gusta dar números con él, ¿no? Porque esos niños al final hablan de todo y tampoco te gusta el tema de cuánto has vendido, cuánto menos, el dinero. Pensamos que no hemos de darle tanta importancia, ¿no? El tema de la pasta, que sí que es algo... Que sí que me gustaría hablar un poco de no ir detrás de en busca del dinero. El objetivo no es la pasta al final, porque si no, para eso dedícate a hacer otras cosas que dan más dinero con menos esfuerzo, ¿no? Y esa cultura de quiero hacer menos para tener más, creo que no funciona. Entonces con él transmitimos un poco eso, hacemos las cosas como creemos que hay que hacerlas, con cariño, con amor, sin miedo a equivocarnos, y eso creo que él lo percibe también. Entonces al final es un modelo que igual en el futuro sigue o igual no, y no nos apenaría que esto terminara en algún momento, porque terminara, o que él quisiera seguir con ello porque le apeteciera, pero siempre que surja de una motivación intrínseca, ¿no? Que pensamos que es tan importante en crianza y en educación, pues también debería ser en el tema laboral, ¿no? Que no nos diga nadie qué tenemos que hacer, ¿no? O cuándo lo tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, qué tienes que estudiar, qué tienes que trabajar, qué tienes que oye, déjame un poco que sea yo, ¿no? Que viva lo que quiero vivir en el momento que quiero vivirlo y cuando estoy capacitado para hacerlo, que también es fundamental esto.
Es que parece que hay padres como que quieren que los hijos cumplan los objetivos que ellos no han cumplido, ¿no?
100%. Esto hay heridas en nuestras, ¿no? Bueno, vosotros sois más jóvenes, ¿no? Pero hubo una época que los padres no pudieron tener cosas, ¿no? Claro. Por situación sí. Económica o la guerra o familiar. Y yo lo viví, ¿no? Yo lo viví de joven, ¿no? Que era como... Mi padre intentó terminar la carrera, pero ya tuvo que trabajar porque tenía que mantener a la familia, entonces no pudo hacerlo y al final yo notaba ese querer que yo estudiara una carrera, ¿no? Y muchos de mis amigos también era, hostia, estudié una carrera porque es que es como si no tienes eso... No vas a poder avanzar en la vida, ¿no? Y fue duro un poco el darte cuenta, luego decir, hostia, pues igual no era necesario, ¿no? En aquel momento, o habría elegido otras opciones. Que luego yo súper contento, ¿eh? Terminé, fue una experiencia, no la habría vuelto a elegir, pero sí, el tema de las necesidades de un adulto sobre un niño es un tema crucial, ¿no? Y nos marca. Es decir, lo que tus padres hayan hecho contigo, o cómo te hayan educado, cómo te hayan tratado en la infancia. Y ya no digo la infancia, digo cuando un bebé tiene meses. Es muy importante lo que tus padres hagan contigo, cómo se comuniquen, cómo te traten, lo que te den y te marca toda la vida. Y es bestial. O sea, esa confianza que te den, ese apego seguro, esa forma de hacer las cosas, te da un montón de valores y un montón de cosas que nadie más te las va a poder dar. O sea, son tu figura de referencia, son la gente que te hace sentar las raíces, ¿no? Y que estás ligado al mundo gracias a ellos. Y es tan importante que cuidemos bien a los peques, que les tratemos como hay que tratarlos y que confiemos en ellos, que eso puede ser lo que te haga ser una persona u otra diferente en el futuro, ¿no? Y vosotros supongo que lo habréis vivido en vuestras carnes, ¿no? Y en otras carnes, ¿no? Que cuando ves cómo nos han tratado cuando somos pequeños, ¿no? Nos marca mucho en el futuro y en la edad adulta. Joder, es duro, pero es así.
Mm. O sea, pero ¿cuánto influye cuando tiene meses que la gente piensa que no se enteran de nada, ¿no? Y eso ya les puede llegar a afectar.
Eso es increíble. Nosotros seguimos una pedagogía, ¿no? Que se llama Movimiento Libre, de una pediatra húngara que se llama Emi Pickler, que es una bestialidad, ¿no? Porque es cómo tratar a los bebés, ¿no? Para que ya no se muevan solo libremente, sino que se sientan queridos y se sientan tratados como hay que tratarse. Y es bestial ver el estudio que ella hizo, ¿no? Con un montón de peques de orfanatos. Y esa forma de comunicarnos con ellos, ¿no? Esa forma de tratarlos, de anticiparles las cosas, conseguían que fueran bebés completamente válidos, se movieran mucho mejor, de forma más autónoma, más estable, en el momento que toca. Porque ahora nos ha llegado un poco la era de, parece una competición, lo que tú decías, ¿no? De ya no solo expectativas, sino competición de padres, ¿no? A ver qué niño anda antes, qué niño habla antes, qué niño suma antes.
Otra forma de validarse,
niño,
¿no?
Increíble. Wow. Pero son necesidades de adulto transferidas a los niños, ¿no? O sea, no.
Qué peligro.
Eso no debe existir. Eso tendría que estar prohibido. Qué peligro. O sea, esa conversación en un parque de pues mi niño ya, pues mi hijo ya, pues mi hija tal, eso es muy duro. Porque genera. Es que puede generar estrés sobre nuestros hijos al final, ¿no? Bueno. Y son lo que te digo, es una carrera de competición de padres que nosotros tenemos una frase que al final esta pedagogía lo lleva, que es el antes no es mejor, ¿no? Que es que. Pero vale para la vida, es por andar antes no andas mejor. Por leer antes no lees mejor. Por sumar antes no sumas mejor, ¿no? Entonces, el bebé o el infante que se dice que está capacitado para hacer, en nuestro caso lo centramos mucho en el tema de andar, ¿no? O sea, el ser humano por naturaleza está preparado para andar. Sí. Llevamos miles de años andando, ¿no? Pues no hace falta que le ayudemos a un niño a caminar. No hace falta que le compremos unos zapatos que ayudan a caminar antes, porque hay zapatos que ayudan a caminar antes. No hace falta que le cojamos de las manos para ayudarle a caminar, porque es que él andará en el momento que esté capacitado para andar, ¿no? Porque yo quiera que ande antes mi hijo, no es bueno y no voy a ayudarle. Y muchas veces le puedo fastidiar, ¿eh? Tanto a nivel físico, fisiológico, como a nivel mental, ¿no? Si yo ayudo a alguien a hacer algo cuando no es capaz de hacerlo, le genero un problema, porque realmente yo te estoy transmitiendo que tú no eres capaz de hacer algo solo, que tengo que estar yo ayudándote a hacerlo. Y esa guardar esa autonomía es duro, ya no solo a nivel físico lo que os digo, es a nivel psicológico, es decir, no, yo es que si no está mi padre o mi madre llevándome a un sitio, cogiéndome de las manos, sentándome en un sitio, no puedo hacerlo yo. Entonces, para nosotros es vital el respetar los tiempos, y eso yo creo que se puede trasladar un poco a nivel también de personal, de oye, que no hace falta correr una maratón en un mes, que igual tengo que correr primero un 10K, luego un 21K y luego un 42, ¿no? Que las cosas, cada momento a su tiempo, y no tengamos prisa por llegar a un destino, que muchas veces nos ponemos objetivos también muy duros para nosotros mismos.
Lo de cada uno tiene su momento me parece un aprendizaje que quiero destacar, porque, por ejemplo, la frase antes que has dicho, que andar antes no es mejor, podéis usarlo también vuestro ejemplo de emprendedores, ¿no? Emprender antes no es mejor.
Correcto.
Y habéis tenido el proyectazo que habéis tenido en el momento que ha tocado.
Efectivamente.
Pero es que yo a veces lo hablo con Juan, lo hablo con alguna persona. Antes de ayer hicimos un evento presencial,
sí, es él, sí.
Y nos hicieron una pregunta y nos dijeron acerca de en qué momento ellos como marca personal estaban dispuestos a vender, estaban ya preparados para vender. Y le dije, es que a lo mejor en el momento en el que estás no estás para vender. Le dije, a lo mejor estás para subir contenido y ya está. Yo el Sergio 2021 100%. O 2019 no va a poder ser capaz de vender lo que vendo yo ahora, pues porque no ha vivido esas experiencias aún, pero está perfecto. Entonces, creo que el no correr, creo que el esperar a que todo madure con el tiempo que necesita, y no es mejor ni peor, porque a lo mejor tu madurez es más tarde, pero es el triple de larga o el triple de satisfecha, no sé. Ahí cada uno tiene que respetar su tiempo de crecimiento y de desarrollo, y creo que me parece espectacular. Y hablando de tu crecimiento, ¿tú cuando estás estudiando en ingeniería te esperabas algo así?
Nunca. Nunca, total. Porque en aquel momento tampoco conocía a mi pareja, no tenía en mente el tema de hijos, ¿no? Entonces, claro, es un cambio radical. Y es cierto que en aquel momento, por lo menos en la universidad, el tema montar una empresa era como tabú. No sé si nadie igual en empresariales te lo comentaban, pero no. A ver, es cierto que muchísimo de lo que estudias en la universidad no se aplica, ¿vale? Te ayudan a estructurar tu cabeza, a tener cierta cultura del esfuerzo, por lo menos en mi caso, ¿no? Pero no te enseñan cosas importantes, ¿no? En la vida. Ya no te digo en la universidad, te digo en general en la educación, ¿no? El modelo educativo hoy en día es heavy. Los niños no saben qué es una declaración de la renta, ¿no? Y hay que hacerla todos los años. O no sabemos cómo funciona una nómina, que también ahí la vamos a tener toda la vida, ¿no? ¿Quién nos enseña eso? Al final, ¿internet, tus padres o no? Entonces, en la universidad también hay muchas carencias, ¿no? Yo creo que en ese momento, no sé ahora cómo están los grados, pero en ese momento era como ecuaciones diferenciales, en radar, ondas electromagnéticas, pero hostia, y hay vida más allá de todo eso, ¿no? Y,
qué bueno.
Y pienso que sí que debería ser un enfoque, y vosotros lo habéis vivido en vuestras carnes, ¿no? Y habéis visto que eso no era igual para vosotros en ese momento, que hay que afrontar otras cosas y que buscar un poco el camino, ¿no? Un poco, oye, pues igual puedo estar estudiando algo, pero hay unos intereses, ¿no? Hay unas necesidades que no me cubre una formación, un curso, lo que sea, que igual tengo que buscar, tener esa iniciativa de ser yo el que vaya, que no me venga hacia mí el conocimiento, ¿no? De buscar ese conocimiento y traerlo, ¿no? Y buscarlo. Y ahora hay muchísimas facilidades con esto, ¿no? Con gente como vosotros, con mucho libro, mucha comunidad, mucho, joder, que es una suerte estar ahora en este momento para ello. Pienso que es un momento top en todos los aspectos, total, ¿no?
Oye, pero cuando tienes un hijo es otra preocupación, ¿no? ¿Qué educación le van a dar a mi hijo? ¿Dónde llevo? ¿A qué colegio? Seguro que a vosotros os ha venido eso a la cabeza, ¿cómo sí. lo habéis solucionado?
Sí. Pues hostia, con mucha suerte. Sí que te diría que tuvimos suerte, porque nosotros nos fuimos a La Cañada. Vivíamos en Mislata, una población cerquita de Valencia, pero era un rollo urbe, ¿no? Y decidimos tener una vida un poco más tranquila, cerquita de Valencia, porque mi mujer, Lau, trabajaba mucho y viajaba mucho en avión. Entonces tenía que estar cerca del aeropuerto, pero no queríamos la urbe de Valencia, ¿no? Entonces nos fuimos a La Cañada y ya estaba embarazada Lau ahí, y no conocíamos que había un cole en La Cañada que se llamaba Escuela 2, que era un cole ideal para nosotros. Era un cole donde iban muy alineados con nuestra filosofía, se respetaba a los peques, se les educaban emociones, convivían entre ellos diferentes edades, cogían un poquito de cada pedagogía y no tenían ningún sello, porque te cogían un poquito de Montessori, un poquito de escuelas Waldorf, de escuelas Bosque. Joder, muy guay. Y caímos ahí, tío, y estamos enamorados del cole, ¿no? Y dices, jopeta, ojalá, ya no te digo que todos los coles fueran así, ¿no? Pero que pudieran conocer este tipo de proyectos, porque le dan vida a los peques, ¿no? Y al final viven el colegio de forma completamente diferente, ¿no? Es algo bestial que yo juego. Ahora hacemos esto, un juego con Rocky y sus amigos, que es: vamos a jugar al cole de los 80, ¿no? Entonces lo siento en los pupitres en que le pongo unas sillas en casa. Entonces es ahora vamos a hacer lo que hacíamos en el cole, ¿no? De tasca a tasca, bueno, de tarea a tarea. Y ahora si hablas, pon las manos así que te puedo dar con la regla. Y ahora cara a la pared. Y al profesor se le llama don y doña. Entonces ven ahora lo que tienen en su colegio, ¿no? Que al final. Yo que sé, hay cosas muy heavy, ¿no? A mí, yo y mi profesor nunca me dio un abrazo ni un beso. Y claro, ves ahora cómo tratan los profes, los tutores, la gente del cole de rock. Y claro, hostia, es que te den eso en el colegio es más importante que te enseñen a leer. Porque al final, a leer vas a aprender. Pero que confíes en la persona que está allí casi más horas al día que tu padre y tu madre. Porque hay niños que están en el colegio 8 horas y su padre no está 8 horas con él en el día a día. Entonces. Es tan importante que la gente que hay allí, el equipo, los educadores, sean buenos, quieran de verdad a los niños y estén apasionados por su trabajo, que es una de las elecciones más difíciles que vais a tener en el futuro si tenéis hijos.
Hostia, qué buena reflexión, ¿eh? Es mucho más importante que le den un abrazo, un beso, que le den matemáticas incluso.
100%.
¿Cómo lo has visto eso reflejado en Rob?
Es feliz. Tiene, como todos los niños, pues sus necesidades, habilidades que todavía no tiene resueltas, ¿no? Pero transmite lo que le da muchas veces. Es decir, vive en su familia, en este caso en casa, muchas cosas que en el cole también vive, y cuando se comporta fuera del cole o fuera de casa, pues ves que está ahí y que hace cosas que hostia, pues esto funciona, ¿no? Y es heavy, ¿no? Porque esto no es de hoy para mañana, ¿eh? Yo no abro una puerta y le doy el paso a una persona mayor y al siguiente día que vaya a una tienda lo va a hacer él, ¿no? O doy las gracias, o el por favor, o cómo trato a la gente. Eso es un trabajo de pico y pala, y pico y pala, y pico y pala. Igual meses o años después de meter esa semillita, cuando ves que pasa algo y surge de él, ¿no? Que no soy yo el que le dice, da las gracias, di hola.
Yeah.
Pregunta, no sé qué, el forzar eso de forma extrínseca, ¿no? Que a veces lo tienes que hacer porque te quedas un poco ahí con el compromiso, pero hostia, cuando ves que surge de él, te sale una lagrimita como decir, hostia, estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y eso es muy difícil estudiar en un libro de texto.
¿Y tiene ganas de ir al cole cuando se despierta por la mañana?
Pues no siempre, también te voy a ser sincero, vale. Porque se lo pasa muy bien en casa.
Vale.
Pero sí, en principio tiene muy buen rollo con los colegas. Y lo que te digo, no siempre, hay veces que no quiero ir al cole, pero vivimos muy bien en casa, ¿sabes? O sea, nos pasamos mucho tiempo con él, disfrutamos mucho, qué viajamos bueno. Mucho. Entonces hay veces como, hostia, vamos a hacer el fin de más largo, vamos a hacer pellas, bueno, nos hemos venido a esquiar ahora, pues todo eso que vive fuera del cole, pero no lo podría hacer, es lo que le intentamos transmitir, ¿no? Esto que estamos ahora, estamos con familias del cole, con peques del cole, si no estuvieras en el cole, no podrías disfrutarlo, ¿no? Ser consciente de ello, la vida que tenemos es un privilegio. No sé, consciente de dónde has nacido, porque al final eso es la primera semilla que tenemos en la vida, es dónde he nacido, ¿no? Y conoce otras realidades, ¿no? Que en el colegio nos enseñan mucho, ¿no? Pues como qué pasa en otros países, qué pasa en otros continentes, qué pasa en otras familias. Solo eso ya, digamos que ya vienes de serie con unas cartas que mucha gente no puede competir contra ellas. Pero sé consciente de esto, y eso nos cuesta mucho. Vivimos en una sociedad de la abundancia, y justamente lo estábamos hablando esta tarde con los papis allí en la nieve, la estación, que los peques muchas veces no son conscientes de lo que tienen, ¿no? Y muchas veces los adultos tampoco, o los adolescentes, ¿no? De todo lo que tenemos, ¿no? ¿Por qué tengo un iPhone si soy un poco más mayor? ¿O por qué puedo irme a la nieve? ¿O por qué puedo hacer cosas que otras familias no pueden? O en otros países o continentes es inimaginable. Entonces, el ser consciente de ello es algo que estamos trabajando mucho con Rock, y pensamos que es importante, ¿no? El ya no disfrutar, sino... Por lo que los digo, decir, oye, qué bien que estamos como estamos, ¿no? Y es una tarea que ellos en el cole tienen una cosa que se llama cariñograma, ¿no? Que tienen muchos conflictos durante la semana, pero al final el viernes cariñograma es como se dan cariño unos peques a otros, ¿no? Dicen cosas bonitas de sus compañeros, ¿no? Y es algo que lo queremos trasladar también a la familia, ¿no? Y es un poco agradecer las cosas, oye, qué guay que X, ¿no? Que hayamos ido a comernos la mona a tal sitio. O qué guay que hayamos jugado con Pepe a juegos de mesa. Entonces, un poco reflexionar sobre cosas que hacemos en familia, en grupo, ¿no? Oye, qué guay esto.
Qué bueno.
Buenas acciones del día, ¿no? Hoy que hemos hecho guay, ¿no? Igual que muchas veces tratamos problemas o conflictos, pero eso yo creo que a nivel de empresa también es importante, ¿no? No solo centrarnos en apagar fuego, resolver movidas, echar la bronca, entre comillas, sino... joder, qué guay que hoy hemos vendido X, qué guay que tenemos 100 clientes contentos, ¿no? Qué guay que hemos hecho esto, o sea, disfrutar un poco de esas pequeñas victorias, yo creo que es guay. Es guay el pequeños éxitos, no esperarnos a tener el millón o no esperarnos al mega evento o no esperarnos a mega lanzamiento, sino el día a día. Es importante estar ahí disfrutando de ese momento. Y nosotros lo que intentamos trasladar a Rock muchas veces lo intentamos trasladar también a la empresa y al equipo. A veces se consigue, a veces no.
He visto que dais mucha importancia desde Feroz a la comunidad y no sé si el proyecto este nuevo que tenéis del establecimiento de Feroz Land, ¿qué idea lleváis con eso? Si también queréis abrirlo de cara a la comunidad. Porque claro, yo veo los zapatos, pero realmente si hay comunidad hay muchas cosas ahí, ¿no? Hay sitios de entretenimiento, hay sitios de educación, hay sitios de otros productos también para el que necesiten. O sea,
correcto.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo visualizas esa parte?
A ver, la parte de la comunidad, ya creo que os lo he dicho un poco antes, es vital para nosotros, ¿no? Es la fuerza que nos da para seguir día a día. Es algo que cuesta, es difícil de conseguir, ¿no? Y bueno, vosotros lo habéis vivido en vuestras propias carnes, que hubo una época, sobre todo a nivel e-commerce, ¿no? Del tema de que la publicidad pues funcionaba muy bien, ¿no? El paid funcionaba muy bien, yo metía 1 euro, sacaba 2, pues a meter a la máquina de Publi, ¿no? Pero el crear una marca, el crear una comunidad, ¿no? Que esa gente se sienta identificada contigo. Que realmente participen entre ellos, ¿no? No que no sea una comunicación, una audiencia que se dice que, claro, vale, yo te digo algo a ti y tú me respondes a mí, ¿no? Pero sí, yo creo que Sergio y Juan hablen entre ellos, ¿no? Claro. Y se cuenten sus cosas, ¿no? Eso realmente es lo que es una comunidad y lo que es bonito, ¿no? Lo estamos consiguiendo, ya ha costado, ¿no? No te creas que es fácil, pero cuesta ya crear esa comunidad y que al final muchos clientes se resuelven dudas entre ellos, ¿no? Tenemos un grupo de Facebook de, pues, no sé si hay 12 o 15 mil personas y al final muchas conversaciones fluyen y entre ellos se resuelven las dudas, ¿no? Al final eso es muy chulo. En la web también, pues, tenemos en los productos una parte de preguntas y al final, pues, oye, si alguien pregunta y alguien le puede responder, pues, oye, de puta madre, no es fácil. Y muchas marcas están intentando la carrera conseguir esa comunidad y es muy difícil. O sea, conseguir una comunidad que realmente se sienta parte de ti, sean familias feroces que llamamos. O sea, os pongo un ejemplo que lo suelo contar, pero es bonito. Y es, por ejemplo, para que veáis, cuando algunas familias ven, están en un parque, por ejemplo, y ven que hay un peque que lleva feroces, y su peque también lleva feroces, ellos saben que van a poder juntarse con las familias, y muchas veces lo hacen, y van a poder hablar, van a poder hablar de educación, de peques, de gustos, porque saben que van a conectar, ¿no? Ya entienden qué hay rodeando esta marca, ¿no? Qué filosofía hay, qué es lo que comunicamos. Entonces es muy chulo, porque cuando los tengo, pues iría a otra familia y nos juntamos y al final estuvimos hablando un rato, porque hay esa alineación. Eso es una comunidad realmente, que no tengas que estar tú diciendo cómo hacer las cosas o qué tienen que hacer, ¿no? Que ellos sean los que puedan juntarse, puedan hablar, puedan intercambiar. Y al final, cuando te cuentan esas cosas, dices, hostia, pues creo que más o menos lo estamos consiguiendo.
O sea, eso es a veces lo que nos pasa a nosotros cuando viene una persona y es el click mental que te dice, esto merece la pena. Es decir, merece la pena lo que estoy haciendo. En tu caso, cuando te despiertas por la mañana, ¿qué dirías que es lo que te mueve ahora mismo?
Ahora mismo. Esta mañana esquiar. ¿Qué me mueve? Me mueve, pues, crear una cultura de respeto a la infancia mejor, ¿eh? Es cierto. O sea, yo quiero que toda la gente que forma parte de Zapato Feroz esté guay, empezando por el equipo, ¿no? Yo, al final, ponemos un poco todos los componentes con el mismo peso, ¿no? El tema este del cliente siempre tener la razón.
Yeah.
Yo creo que se debería coger un poco con pinzas, al menos en nuestro caso, ¿no? Yo, equipo, clientes, proveedores, nosotros tenemos mucho, le damos mucha importancia a con qué gente trabajamos, ¿no? Con quién quiero trabajar. ¿Está alineada con nosotros? ¿No está alineada? ¿Cómo trata esa gente a sus empleados? Por suerte, no negociamos nunca a nivel de coste, o sea, a nivel de precios se negocia como todo, ¿no? Pero no es el primer factor y es fundamental, ¿no? O sea, sí que vemos cómo hacen las cosas, cómo tratan a su gente, ¿no? Y si están un poco alineados, ¿qué personas hay detrás del proyecto, ¿no? Cuando hay un proyecto que es impersonal, que te pasan de un account manager a otro, nos olvidamos de él. Entonces, primamos muchas veces las personas sobre los datos o las cifras. Entonces, el tener alineado todos esos factores es algo que también me motiva bastante, ¿no? El que el equipo esté bien, el que los clientes estén bien, el que los proveedores estén bien y colaboradores. Y eso sí que me despierta emoción en el día a día. Evidentemente, nuestros clientes, pues, estamos mucho más en contacto con ellos. El cómo comunicar, el newsletter que enviar, en ese directo que se conectan y preguntan cosas, pues están muy al lado. Y espérate, porque me ha preguntado antes Sergio el tema de Feral Land y nos hemos ido un poco por arriba, ¿no?
Además, no es un proyecto pequeño, ¿no?
Sí, sí, ese es un proyecto. Tengo que contar porque estamos súper emocionados. O sea, todo el equipo ha sido un proyecto de año y pico de curro. Bueno, ya teníamos la idea antes, ¿no? Al final decimos que Lau y yo, pues ha sido un sueño que se ha hecho realidad. Que fue, no sé, el camino ha sido bestial, duro, pero lo hemos vivido mucho. Y al final, pues Feral Land es un espacio, ¿no? Para la comunidad. ¿Ah, es sí? Un espacio, oh. Sí, realmente es un espacio para los niños, ¿no? De hecho, al principio iba a ser el Poble Feroz o el Pueblo Feroz, porque lo que hemos querido transmitir es construir un pueblo donde los niños puedan volver a jugar en las calles, ¿no? Que es algo que se había perdido en las ciudades.
Qué guapo, ¿no? O sea, con calles y todo.
Es la idea, es el concepto, ¿no? El concepto, cuando ves Feral Land, pues son como varias casitas.
Con la espacio, cañada, ¿no? La cañada del código postal siguiente de
Feral Land. Exactamente. Podría serlo, podríamos saber si Antonio Sagredo, alcalde de Paterna, lo ve, podría serlo. Podría serlo porque al final es un espacio, pues tiene su plaza, tiene su parque de juegos, tiene su... Entonces, el proyecto iba un poco alineado con este tema, ¿no? Toda la idea es que los niños disfruten de ese espacio, ¿no? Y que no tengas nunca que decirle no a un niño, no te subas ahí, cuidado con esto. Un ejemplo que os voy a poner muy heavy que nos ha pasado hace poco, ¿no? Cuando montamos el espacio de la tienda, bueno, son varios espacios. Hay un espacio que es tienda, un espacio que es un pequeño almacén de la tienda, luego nuestras oficinas, que no teníamos oficinas, construimos también las oficinas.
Vale.
Y luego hay un espacio polivalente, una sala polivalente, ¿no? Que al final es para temas de juego y movimiento libre, ¿no? Y también se darán, pues, pequeñas charlas, conferencias, traeremos expertos, cualquier parte de gente de la comunidad que quiera hacer algo allí, pues tendrá ese espacio abierto para poder disfrutarlo. Y en la tienda en particular, ¿no? Empezamos a montar todo el mobiliario, toda la iluminación y los lineales, que eran muy minimalistas, los arquitectos los pusieron a una altura, ¿no? Y nosotros siempre lo probamos todo con los peques, ¿no? Entonces lanzamos ahí a Rock y sus amigos que empiecen a testear todo para ver si hay algún mueble que está flojo o hay algo que se pueden hacer daño. Y claro, los lineales estaban colgados de forma que se subió un chico Aritz y dijo, ¿y si hacemos el Tarzán aquí? Y claro, se iban a colgar de unos lineales de iluminación súper finitos. Y ya cuando dijo, lineales arriba del todo. Entonces, ese enfoque de tener la visión de, oye, no quiero que entre aquí un niño y esté bien la dependienta, bien yo o bien mi padre, diciéndome qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿no? Entonces, es un espacio donde, pensado por y para ellos, que además pueden comprar zapatos y pasárselo bien. Tío. Entonces, la idea es un poco esa. Todo va un poco alineado con, de hecho, todo lo que el proyecto que se ha hecho. Los chicos que nos llevan el proyecto, que se van Pinea, que son de La Cañada también, lo han hecho con la normativa de colegios, a nivel de alturas, a nivel de obstáculos, a nivel de todo. Está pensado como para, por y para ellos. Entonces es muy guay, es un proyecto que, lo que os digo, lo hemos vivido muy intensamente, por fin ya estamos nosotros allí, por fin lo hemos abierto al público con cita previa poco a poco y lo estamos disfrutando a tope ya, ¿eh? Ya hicimos lo que os comentaba, ¿no? El disfrutar. Bueno, para que os diga, pillamos unas parcelas, ¿no? Son como 3.900 metros cuadrados, 4.000 metros cuadrados.
¡Joder!
Y luego un edificio de 400 metros cuadrados, ¿no?
¡Madre mía!
Y ya desde el primer día, ¿no? Vienen ahí las excavadoras, lo aplanan todo, pues ya ahí que nos vamos con los peques y montamos un partido de béisbol allí con los de Escuela 2, porque estaba todo aplanado de puta madre. Siguiente día que empiezan a excavar, hacen montones de tierra, no sé qué, pues ya estamos allí y juegan ahí con la arena, disfrutamos con ellos. Han disfrutado muchísimo del proyecto, tanto ellos como nosotros, del día a día, de todo. Entonces, ese año y medio ya no es que diga, hostia, es que he tenido que esperar un año y medio, ¿no?, para esto. No, es que ya lo hemos disfrutado desde el día uno que pudimos entrar allí. Y hemos hecho ya, pues mira, yo qué sé, con toda la gente que ha trabajado, es algo también chulo. Hemos hecho un smorzaret valencià, que es un smorzaret al final, es un almuerzo allí típico, pues con arquitectos, pero luego constructores, aparejador, fontaneros, carpintero, nos hemos juntado todo ahí, pues un eventito. Hace poco hemos hecho un coworking con todos los colaboradores, ¿no? Hemos traído a la gente de logística, a la gente que nos lleva a la web, a la gente del equipo, a la gente de marketing, a la gente que trabajamos SEO, los hemos traído todos allí y un evento también de un par de días de aventurilla allí en Feral Land, ¿no? Ese tipo de eventos son los que nos gusta hacer, también tocarnos, vernos, nos mola. Vosotros supongo que sí. Esa experiencia del evento físico, joder, también está muy guay, ¿no? Que es muy importante el estar ahí.
Oye, Héctor, y esto imagino que también lo transmites a la oficina, ¿no? El tener ese sentimiento de familia, ese sentimiento de, o sea, no solo venimos a trabajar, sino un poco a cambiar el mundo. ¿Cómo lo has conseguido transmitir? Porque para nosotros es esto lo más difícil, el que se crean la película igual que te la crees tú.
Es muy complicado. Es muy complicado. Yo os pondré ahí una historieta. ¿Os puedo contar una historieta?
Claro,
del gran Alex Ríos, de Happy Force, que es un crack a nivel de tema de gestión de personas, ¿no? Que al final pienso que a nivel de empresa sobre todo es lo más difícil. O sea, al final las personas es lo que nadie nos enseña cómo tratar, ¿no? Nos enseñan muchas cosas en la vida, pero es algo que estudié psicología. El gestionar personas es muy difícil, ¿no? Y creo que es uno de los grandes retos que toda empresa tiene, ¿no? El cómo gestionar ese equipo. Y Alex nos decía que claro, que no podemos esperar que todo tu equipo tenga tu espíritu emprendedor, ¿no? Que hagan las cosas como tú, con tu pasión, con tu emoción. Y él hacía el símil con el tema de los vikingos, ¿no? Decía, mira, los vikingos, habían como tres grupos de vikingos y estaban los exploradores, ¿no? Que eran vikingos que se subían al barco, que de cada 10 barcos volvían uno o dos, pero era ese espíritu emprendedor de voy para allá sin saber dónde estará la tierra, si llegaré o no llegaré, sabiendo que muchos iban a morir, ¿no? Y ese es el emprendedor que dice, voy a para allá y ya está. En tu empresa puede haber gente que sea así, con ese espíritu, pero no toda.
Yeah.
Luego tenía otro grupo de gente que eran como los que asentaban los cimientos de la ciudad o del pueblo, que era, oye, el explorador ha llegado, ha vuelto, me dice, chicos, a 3 días en barco allí hay tierra y hay un río y vamos a poder montar una ciudad allí, ¿no? Llevaba esa gente, que esa gente, teniendo esa seguridad, ¿no? Le molaba hacer cosas, le molaba innovar, pero con la seguridad de que allí iba a llegar, que iba a volver, que llegaban allí, montaban el huerto, el ganado, los edificios. Y era esa gente que en tu equipo puede tener motivación, tienen cierta proactividad, ¿no? Van hacia adelante, pero tienen que tener seguridad de que hay agua en la piscina o de que dónde voy a estar. Y cuando ya estaba todo eso, tienes otro grupo de gente, otro grupo de vikingos, que son los meros trabajadores o los meros agricultores, ganaderos, herreros, es decir, gente que quiere llegar, tenerlo todo preparado. Yo solo quiero hacer mi trabajo, no me des muchos líos, no me propongas muchos retos. Y en las empresas también hay este tipo de trabajadores. Entonces, yo creo que es guay diferenciar esto y que el equipo sepa cada uno dónde estamos, ¿no? Y que está la persona que va de tu mano y que es tu mano derecha y que tira para adelante y que te adelanta muchas veces. Y está la persona que cuando tú vas delante, pues te sigue un poquito y está ahí. Y está la persona que dice, mira, yo me siento cómodo haciendo esto, hago mi trabajo, creo que lo hago bien, hago feliz a la gente. ¿Estás contento con esto? Al final es comunicación también. Me vale esto, ¿no? Mm-hmm. Pero no es imposible que bueno. Tener otro Sergio, otro Juan, otro Héctor, otro lado en la empresa. O sea, es que eso es inviable, ¿no?
Joder, pero tú vienes de ser ingeniero. O sea, ¿cómo has conseguido aprender tanto de psicología, de diseño humano, un poco ese rol de liderazgo? ¿Has tenido que aprender a base de experiencia y equivocarte o ha sido más porque es un interés tuyo lateral que te empiezas a investigar y tal?
Pues es un interés realmente. O sea, cuando surgió todo esto, ¿no? Yo no tenía, bueno, ni los niños teníamos idea de qué era una empresa, marketing, pues lo que tú dices, un poco de psicología, sobre claro. Todo, hostia, ¿a quién contratamos, ¿no? Y, cómo claro. Y nos hemos equivocado, ¿eh? O sea, hemos metido cagadas en el equipo que, hostia, dices, ¿cómo puede ser? Y te sientes súper mal, ¿no? Tu primer despido, por ejemplo, eso es durísimo.
Yeah.
Eso es muy heavy. Estás dejando a alguien sin un sueldo que igual necesita para su sitio y su familia, ¿eh? O sea, sobre todo a quién contrate, porque nosotros empezamos y hemos seguido... prácticamente la totalidad del equipo eran clientes nuestros. Entonces bueno. Ya buscamos, nosotros ofrecemos los puestos de trabajo a gente de la comunidad, es decir, abrimos a todo el mundo, pero si ya conoce nuestros valores, si conoce la marca, si conoce cómo somos, cómo trabajamos, pues es mucho más fácil lo que tú decías, que ya vayan alineados, ¿no? Que no tengas que contarle la milonga y que se la crean, ¿no? Eso es mucho más sencillo. Pero no es fácil tampoco que he perdido.
Que despidas a un cliente y a un trabajador, ¿no? Me imagino.
Efectivamente. Que despidas sí, a... Que o sea, es muy duro porque... Lo que te digo...
No, pero eso sí que se cree en la película.
Efectivamente.
Es jodido. Pero yo creo que es muy jodido una persona que ha empezado comprándote.
Sí. Es difícil y además es gente normalmente...
¿No? ¿Luego hay recurrencia, Héctor? Una persona que has despedido que era cliente. Cero, ¿no?
No lo vemos tampoco, ¿eh? No le hacemos un seguimiento, ni ponemos una etiqueta, ni nada, salvo que haya habido un mal rollo, ¿no? Que digas que a veces hay malos rollos, ¿no? Que te duelen, ¿no? Y sobre todo lo que te digo al lado a nivel emocional. Que yo, mi consejo sería buscar siempre ayuda profesional, ¿no? Igual que buscamos un entrenador para entrenarnos el cuerpo, busquemos una persona que nos ayude también a entrenar la mente. Y eso es vital, ¿no? El hacernos fuertes, nosotros con Rock le decimos él a veces, ¿qué escudo te has puesto hoy? ¿No? ¿Escudo de madera que te lo pueden romper? ¿Escudo de titanio? ¿Escudo de adamantium? ¿No? Porque también tiene algunas dificultades a nivel de gestión emocional cuando hay conflictos, pero es que nosotros también hemos de tener esa fortaleza, ¿no? Y poder construir algo a nuestro alrededor que nos ayude a llevar el día a día, ¿no? Y que hay cosas que hemos de hacer y nos duelen, pero también hemos de sanar ese tipo de dolor, y que no podemos vivir con una carga atrás toda la vida. Es duro, ¿no? El ser empresario, y te acuerdas lo que pasó, y tener un miedo a contratar a alguien, porque te acuerdas lo que pasó con Pepito, que me sentí tan mal, que estuve meses mal por eso. Ostras, eso es muy difícil, ¿no? Y pienso que eso, buscar ayuda externa, es fundamental, ¿no? A nivel mental, que en España en general no se tiene esa cultura de ayudarnos de alguien que sabe cómo funciona la mente, creo que es fundamental. Y a nivel empresarial, es que encima, si ya no sabes cómo ser un empresario y encima te metes con temas mentales, psicológicos y emocionales, joder, es muy importante, pero es difícil, es muy difícil. El primer despido, sobre todo, es... A nuestro caso fue traumático.
¿Y qué consejo le darías si pudieras hablar con tu versión de emprendedor que inicia, ¿no? Mm. Esos primeros días, esos meses de incertidumbre y tal, ¿qué crees que te dirías a ti mismo?
Sigue tus instintos, ¿no? O sea, muchas veces, en mi caso, la cabeza frenó mi corazón, y yo creo que hay muchas veces que el instinto y el corazón vale más que los datos y los números, ¿no? Muchas veces la gente está con los KPIs, con las tablas, con los datos, y hay muchas veces que creo que debería haber tirado más por la línea de, es que creo que hemos de ir por ahí, aunque la tabla no me dé los números, o creo que me apetece hacer esto. Y en aquel momento formarme, o sea, bueno, me formé bastante bien, pero más, o sea, aprender mucho, ser muy, muy inquieto y apasionado con absorber. Y luego dar mucho, sin esperar nada a cambio, que creo que lo hicimos bastante bien. Bueno, sí. Pero al final es dar, y sin esperar a recibir, que luego lo recibe normalmente, ¿eh? O sea, al final ese dar y ese... Y con los niños pasa lo mismo, estás dando, y luego, ostras, cuando te vienen cosas de vuelta, pues con la empresa lo mismo, ¿no? Al final das a tu comunidad, informas, formas, ayudas, pero sin buscar el decir, es que tengo unos zapatos para venderte. No, bueno. Es que el vender viene... Te buscan luego, oye, ¿qué tienes para mí? ¿No? Cuando tú has dado tanto, al final dices, quiero saber más, ¿no? ¿Hay algo que puedas hacer por mí? Y en ese momento es cuando puedes vender, ¿no? Pero no hace falta que vayas tú siendo el vendedor, tocando puerta a puerta o en frío, ¿no? Al final el haber compartido tanto, el haber ayudado a tanta gente sin buscar nada a cambio, al final la vida te lo da. Y creo que podríamos haber empezado a hacerlo un poco antes, pero yo creo que el tema de la formación es vital, pero hay que haberlo hecho antes. O sea, no haberlo hecho cuando lo necesito. Pero claro, al final es necesidad en este momento. Total. Que no sé nada de, me pongo con ello, ¿no? Pero sí, joder, si ya me hubiese inculcado eso unos años antes, pues habría ido todo más ágil y habría dormido más. Habría tenido más horas de sueño.
Héctor, yo creo que, por mi parte, mejor forma de acabar no habría...
Sí, es que
no
habría.
Y nada, oye, muchísimas gracias por venir a Tengo un Plan. Me mola sobre todo de tu proyecto, es el sentido común y la intención que tienes detrás, que es ayudar. Por eso creo que os va tan bien, a seguir cambiando la vida de esos peques, y joder, enhorabuena por lo que hacéis.
Pues nada, muchas gracias por invitarme, y esperemos que mucha gente oiga esto, le echemos una mano en su vida, ¿no? En cómo criar a la infancia, cómo cuidarla, y también cómo ser emprendedor. Joder, al final es lo que queremos todos, ayudar, y cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos.
Muchísimas gracias.
Bueno, chicos, ya sabéis, si os ha gustado este episodio, compartírselo a la persona que penséis que le pueda ayudar. Si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete. Más del 70% de la gente que ve estos episodios no está suscrita, así que forma parte de la comunidad, como hemos dicho en este podcast. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
Chao.